Esta canción. El ex fiscal Gustavo Zubía. Me va a costar mucho sacarme el fiscal Zubía, ¿eh?
Fiscal retirado, fiscal
capaz,
retirado.
Capaz que si llega diputado, ahí me acostumbro a decirle diputado.
Bueno, pero pará, pero uno no
bienvenido,
deja.
Gustavo
bueno,
Zubía.
Muchas gracias.
Hombre, hoy integrante del partido de la gente. Respetemos la formalidad.
Escuchame, yo daba conciertos con Tchaikovsky, con Schumann, con Brahms. Y di conciertos en Montevideo, di varios conciertos en Francia, donde tuve algunas anécdotas. Pero bueno, todo suma, vamos
arriba. Así es la política.
Y todo suma y vamos arriba. Ahora con la nueva incorporación que vamos a tener en el Partido de la Gente, ¿sabías?
¿Quién?
Bianchi. Perdón, me salió un acto fallido. La ministra de Seguridad Argentina, ¿cómo se llama?
Patricia Bullrich.
Bullrich, no Bianchi. Bullrich. La nueva incorporación que vamos a tener, porque estaba leyendo, hoy me la conseguí, el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego en la Argentina.
Sí.
Ah, muchacho.
¿Comparte?
Comparto, 100%, pero van a empezar a venir para acá. Empiezan los muchachos a cruzar el charco. Es durísimo. Durísimo el reglamento, más fuerte que las medidas que nosotros proponemos acá en Uruguay.
Ahora, lo que estás diciendo es que delincuentes argentinos, y me decía fuera del aire, y tiene la misma lógica, también brasileños van a empezar a venir a Uruguay.
Y esto, no es idea original mía, esa no es idea original, pero es calculable que en la frontera, donde empiece ahora una represión intensa, y nosotros vamos a tener que estar acorde. Si no estamos acorde, nos va a pasar la ola, como nos está pasando ya. Bueno, perdón por empezar el diálogo en esa forma irruptiva.
No, está bien, fiscal, porque tiene que ver con lo que queremos conversar, y es la situación general en materia de seguridad, en momentos en que se vuelve a poner en discusión dentro del oficialismo, donde desde el Ministerio del Interior ha habido señales de entender que no alcanzaba con lo que se pensaba antes del 2005 que alcanzaba. Yo recuerdo, era un incipiente periodista, usted es un joven fiscal, y ya hacía declaraciones, fiscal de menores en ese entonces,
sí, señor,
sobre la realidad con la que te encontraba, Gustavo, con
terrible,
adolescentes terrible. Que ya no compartían el mismo lenguaje que nosotros.
No comparten el mismo lenguaje, sienten placer al matar, que esa es una de las cosas que a veces no se dice, el placer de matar. Hay uno de la gente que integra nuestras comisiones, que ha trabajado en cárceles, y nos informaba de cómo el joven le refiere que siente placer al ver que se cierran los ojos de la persona a la que le da muerte. Y en ese momento empezamos ahora nuevamente a discutir, aunque para mí es, viste, cuando hacen fuego en un lado para que no se vea las llamas del otro, empezamos a discutir nuevamente los antecedentes de los menores infractores, que me parece una ridiculez, al punto que ha dividido al mismo frente. Ajá. Y sobre todo al no procesamiento del menor infractor con medidas de internación. Lo dejas libre al rapiñero para que, ¿qué va a hacer a los 10 minutos cuando no tiene plata para el ómnibus? Del juzgado se quiere ir a la casa. ¿Qué va a hacer? Y va a rapiñar, muchachos. Y sin embargo, Goyeneche plantea esa locura, y todavía me sorprendió más de mi amigo, el doctor Díaz, el fiscal de corte, que salió a decir que igual no importa,
sí,
porque en las computadoras igual lo tenemos. Y Darwin Desbocate, que es competidor de esta radio, y Joel Rosenberg, que no me quiere para nada, según lo he explicitado al aire en forma brillante, Darwin Desbocate, y escuché ayer un reportaje, decía que él nos explicaba cómo Díaz puede decir, por un lado, que no importa la discusión jurídica, porque igual en el fondo los fiscales lo van a tener sí o sí a los antecedentes.
Qué bravo, ¿no? Porque además estás diciendo que el fiscal, revisando su bandeja de entrada, puede acceder a información, claro, que en realidad no debería.
Bueno, Darwin se hace una fiesta. Darwin, que es sarcástico, nunca me invita a su programa. Debe tener miedo de mi nivel de ironía, también incisivo. Te imaginas que le estoy dando filo a Rosenberg, a ver si me invita.
Sí,
no,
sí.
Pero no va a caer.
No va a caer.
Bueno, Darwin hace un análisis espectacular con lo tajante que lo caracteriza.
Además acá te escuchan más.
Bueno, descuento que la Sarandí. Vuelvo mañana, escuchame, mañana a la 1:00 p.m. estoy de vuelta por acá almorzando. Encima me dan de comer, puedo hacer terapia, hago política y me dan de comer. Son maravillosos acá.
Bueno,
Darwin, espectacular el análisis que hacía de cómo se puede decir, no importa, igual nosotros lo sacamos de la computadora los antecedentes de los menores. Pero es terrible las posiciones que siguen existiendo como respuesta al fenómeno de inseguridad. Y déjame una cortita. Sí. Los megaprocedimientos, esto que estamos...
Te quería preguntar, bueno, lo tengo que anotado.
Es una locura. Una locura, el resultado del megaprocedimiento, fíjate qué es, de nafta de helicóptero, de nafta de las tanquetas estas que llevan, de efectivos que van armados a guerra,
ajá,
guardia republicana, moto, vos ves si es un desfile militar que se dirige al barrio Tres Ombúes, llegan y se fueron, Se fueron.
Pero no estás de acuerdo con lo que están haciendo,
no,
con lo que ha hecho, no, Gustavo Leal.
No,
con...
no, no. Pero radicalmente.
A Gustavo sacaron de adentro. De...
Pero es que, pero pará, ¿y cuáles son los logros de represión penal que se obtienen? Pará, no me dejas de terminar.
Es verdad,
cuatro esto. Procesados por estar colgado de la luz. Pará, le faltó revisarle los yor a los muchachos, porque si eran brasileros, capaz que teníamos delitos de contrabando, pero pará, loco, te están tomando el pelo con cuatro colgados. ¿Sabés cuántos colgados hay en la luz en el Uruguay? Se calculaba 120.000 colgados. Ajá. Y el resultado de un procedimiento con nafta, helicóptero para... Escúchame, yo en el despacho mío me hacían denuncia, que UTA hace algunas denuncias, y en una tarde pedí el procesamiento de 8 colgados de la luz. Resulta que ahora hacen un procedimiento mega, ultra, super... Para 4 colgados de la luz.
Pero nada de lo que han hecho con los chingas, con en los palomares.
Vos podés hacer, sí, sí. Tiene cierta incidencia cuando luego el procesamiento sustantivo por delitos importantes empieza a funcionar. Si vos haces, hubieron casos en donde, en el caso de algunas bandas, les impusieron como medida sustitutiva el mudarse de barrio y el no regresar hasta los 8 meses. Pará. Es broma eso, por no decir es joda. Es broma. No puede ser que las medidas del Estado uruguayo, cuando tiene el récord histórico de 400 muertos, 400 muertos es epidemia de acuerdo a la ONU. Andá a decirle, como se lo dijimos a Giuliani, no, pero acá procesan por estar colgados a la luz. Y el tipo está hablando de hacer esos megaprocedimientos. ¿Sabés lo que está faltando ahí? Inteligencia policial. No inteligencia en el sentido de coeficiente. Se le llama inteligencia a la labor de investigación previo a un procedimiento donde vos sabés lo que vas a encontrar. Llegaron y no estaban. ¿No te suena a que capaz que alguien les avisó? Porque cuando llegás y no está, no está la novia. ¿Y entonces para qué ese procedimiento? Sí, es ridículo y no comparto ese tipo de operativas. Hay formas mucho más eficientes de combatir el delito, y es modificando la legislación y capacitando a la policía para que
bueno,
pueda hacer.
Bueno, a eso iba, porque después una cosa es el operativo. Otra cosa es la consecuencia penal, las pruebas que se puedan presentar o no, etcétera. Pero incluso cuando se llega a los procesamientos, las penas por narcotráfico, por ejemplo, son bastante leves.
Muy leves en este momento, y porque tenemos los combos, los famosos combos de te descuento por proceso abreviado 1/3, después ingresás por ser menor la eventual pena dentro de lo que se llama libertad vigilada intensiva, y entonces vos inclusive te podés ir para tu casa, yo ya lo he contado.
Con suspensión de la pena.
Pero no, te vas con una eventual sentencia, pero de no cumplimiento efectivo. Ajá. Es decir, queda... Mirá cómo es el convito. A eso hay que apuntar. A que una vez que lo agarrás, con lo que cuesta agarrarlo, muchacho, con lo que cuesta agarrarlo, una vez que lo agarrás, déjalo adentro. No,
pero
acá es al revés.
Ahí, Gustavo, ¿las penas son leves o tienen un margen que permite al juez o al fiscal poner una pena leve cuando podría ser mayor? Y eso tiene que ver con cuidar sobre todo lo que se considera el delito más social, el narcotráfico más chico, las mujeres que pasan algo y que cuando van a la cárcel en realidad queda toda su familia ahí tirada.
Bueno,
también.
Pero no podés mezclar tanta cosa porque si no se nos va todo. Nosotros estamos ahora con tolerancia cero. Esa es la propuesta de Giuliani y la que nosotros la avalamos.
Acá no corre nada, entonces.
La nueva propuesta es que ni siquiera corran las faltas, aplicar sanción a las faltas. Pero más o menos para explicarle a vos. Vos tenés dos libros. Uno es el Código Penal y otro es el Código de Proceso Penal.
Sí.
El Código Penal te marca penas y en general, más allá de casos excepcionales que habría que subir, en general las penas están perfectas. Incluso se habló de que era un código fascista porque es del año 34, inspirado en los sistemas italianos de la época. Bien, ese Código Penal funcionaba bien hasta que empezaron a inventar, entre comillas, las leyes de procedimiento penal benignas que hoy te hacen que lo que vale 100 pesos por los sistemas procesales que hoy tenemos te lo pueden llegar a cobrar unos 50. Entonces, si una pena que vale 100 por el sistema de crédito, clearing y tarjeta y lo que vos quieras, te termina valiendo 1 peso 50 lo que valía 100, esto es la forma perfecta para no cumplir penas. Y eso es la filosofía que está inspirando a este gobierno con todos sus proyectos que ha venido. Empezó con el ministro Díaz, ¿te acordás? Aquel ministro que en el 2005 largó presos e inventó dos leyes maravillosas. La ley de salidas transitorias, que las amplió, ya venían del gobierno de Sanguinetti del 96, pero después la ley de exoneración de pena por trabajo o por estudio. Y a vos te lo dicen así, decís es macanudo. te exoneran de pena porque trabajaste, porque estudiaste. No, los niveles de exoneración que hoy tenemos son brutales. Cada 12 horas de estudio te exoneran 24 horas de prisión. Pero loco. Entonces, los chorros que la tienen clara, ¿sabés lo que hacen? Cursos de yoga. El curso de yoga está súper... O cursos de murga. Ahora que me pusiste esa letra.
No hay, digamos, a cambio... Bueno, claro. eso salió de la campaña.
Esas letras deben de haber salido probablemente. Andas
no,
a ver.
Pero en serio, Gustavo... Porque no hay ningún tipo de requerimiento en cuanto a resultados de estudio.
No,
es concurrir.
No, y además yo me preguntaría los requerimientos en cuanto a efectivo cumplimiento también, y cuáles son los marcos, si son realmente terciarios los marcos de exigencia o lo que vos quieras. Uh-huh. Entonces, en este sistema que estamos hablando, estamos en un país que se pone caótico. O imagínate, la gente que está en este momento escuchándonos, esperando en la tercera cuadra haciendo cola para que le echen combustible. El tipo que... A ver cuántos nos están escuchando hoy que están contentísimos de tener que estar 2 horas, 3 horas para poder echarle combustible al coche. ¿Y qué? Porque se decidió por parte de un gremio que ahora venía escuchando declaraciones de integrantes de ese gremio que decían que mañana se abre la tablada, pero que él no se hace responsable si algún camionero quiere entrar de lo que digan sus compañeros. ¿Vos no sentís un olorcito a el artículo 288 del Código Penal, violencia privada? Si yo te digo, vos si querés pasar por enfrente a mi casa, pero yo no me hago responsable de lo que mi hermano te pueda hacer, que no te quiere que estés enfrente a mi casa. En la locura que estamos viviendo, ¿por qué nos sacamos de vuelta, como sacó bien el presidente, con el tema de la enseñanza? Ajá. Servicios esenciales. No puede ser que el país te queda a pie y de rodillas y afectás la salud, afectás la educación, afectás la seguridad. ¿Por qué? Porque decidieron...
Sí, bueno, tenemos paro de todo estos días, Gustavo. Bueno. Paro de la educación, paro de los sindicatos de anestésicos quirúrgicos, paro de... Bueno, tuvimos de ANCAP y ahora son los camioneros.
Te van dejando el país de rodillas.
Bueno, pero
te van dejando el país de rodillas.
Te estás metiendo en otro tema y esto me interesa porque quería hablar contigo un poco más del fiscal con el que hablé siempre, el candidato a diputado. Vas a intervenir en temas que vayan más allá de la seguridad. Acá estás hablando de cuestiones que hacen a los sindicales.
Y voy a tener que intervenir, pero está vinculado al tema de la seguridad. Si vos te pones a pensar, ¿cuál es la OIT? Básicamente acepta que se declaren servicios esenciales cuando se pone en juego la seguridad, la salud, la vida. Bueno, son temas, los sindicatos, es un tema que va a ser a la seguridad del país en el futuro. Es un tema que va a ser la seguridad. Estas medidas, por eso te las traía a colación, sí, de la gente contenta que está hoy escuchándonos diciendo, me queda una cuadra y media de cola. Estas medidas están afectando a un país porque está dentro del concepto de tolerancia cero a lo indebido. No es una medida gremial en el sentido clásico por salarios. Hoy estamos, no digo que el accidente que sucedió no
sí,
tenga...
Sí, porque hubo eso, ¿no?
Pero pará, pero los accidentes los manejamos en órbitas de responsabilidades civiles y eventualmente penales por la ley de responsabilidad del empleador, manejaron esa órbita y todo. Cuando le pegan a una maestra, ¿qué sí. se hace? A mí me saltan los poros, me salta el bicho que llevo adentro. Se hace jornada de reflexión por la maestra golpeada. Querido, aplicale una buena medida de prisión a la que golpeó a la maestra y se acaba la pavada. Pero preferimos la pavada, que es una jornada de reflexión. ¿Qué vas a reflexionar con los chiquilines sobre lo que hizo la madre
ahora,
de uno de ellos?
Son tomadores de decisión distintos. El que le tendría que poner una buena pena de prisión es un juez y el que decide la jornada de reflexión es la ANEP, el Ministerio, los
docentes.
Perfecto,
pero está sustituyendo la medida real por una medida ficta como es esa. No estoy, perfecto lo que vos decís, no estoy en contra de la jornada de reflexión, macanudo, vamos a hacerla, pero no tiene nada que ver con lo que causó el problema. Lo que causó es un tema penal.
Y el paro no tiene nada que ver con la solución.
Y el paro, claro, y acá tenemos lo mismo. Si hubo una responsabilidad penal empresarial, aplicarle la responsabilidad penal empresarial, para eso se sacó una ley. Y si tenés una responsabilidad civil, aplicarle los pesitos para que se pague por la... Pero no puede ser que el país quede rehén de la medida de paro como que fuera la medida que va a solucionar los problemas de este país. No, no puede ser. Y así estamos en todas las áreas chapaleando, estamos improvisando, estamos sin una filosofía cierta. Y si empezamos a hablar de los menores infractores, lo que hablábamos recién, si la respuesta del Frente Amplio, el tema inseguridad, es mantener los suprimir los antecedentes de los menores infractores, sí. Giuliani nos habló hasta el cansancio. Vos imaginate, el chiquilín a los 17 años tiene 14 rapiñas, cumple 18, le borrás todo, entra a la Escuela Nacional de Policía. Lo tenés en la Escuela Nacional de Policía dentro de unos años, oficial de policía. Pará, pará. Vos me vas a decir, subía, estás discriminando, tiene todo el mismo derecho el que tiene 14 antecedentes por rapiña que el que tiene 0 antecedentes por rapiña. Y yo te digo, no, no tiene el mismo derecho, porque por algo existen el certificado de buena conducta. Y si no, eliminar el certificado de buena conducta de toda la administración pública del país. Entonces no puede ser la irracionalidad de que estamos haciendo nada más que medidas bajas, medidas politiqueras, medidas de efecto, medidas de apelar a la parte esa del ser humano que es la emocional, que no es la que piensa. Ajá. Y qué divino, mis muchachitos, vamos arriba con los muchachitos. No, querido, un delincuente menor infractor es peor muchas veces que un mayor.
¿Y la oposición, Gustavo? Porque lo de los antecedentes, el mantenerlo por 2 años, la oposición había planteado más, venía de un acuerdo multipartidario, que en realidad el efecto concreto ahora de retirarlo, por supuesto que una mala señal, ¿en qué manera de ponerlo? Buena señal para el contexto en el que estamos, pero no es la solución, no es la solución. Las soluciones que plantea la oposición, ¿las ves viables, las ves adecuadas? ¿Te parece que tienen idea para dónde ir?
La única solución que plantea, acá en este momento te hago exhibición de un librito verde que dice tolerancia cero a la delincuencia, sí, y tiene 50 medidas concretas. No es formar una comisión para desear ni una jornada de reflexión. No, no, no. Te estoy hablando de modificar la ley 19.446. Uh-huh. Te estoy hablando de modificar la ley 18.315, que es la de procedimiento policial. Te estoy hablando de modificar el código de proceso penal, el código de la niñez y la adolescencia, llevar las penas a 15
años.
¿Pero
al resto de la oposición la ves en esta línea o ni mirás?
No veo. Directamente,
por ejemplo,
no veo.
La Reñaga, para que te invite a firmar, para vivir sin miedo.
Muchas gracias, no firmo. No firmo.
¿Por qué?
El tema de los militares a la calle. El tema de los militares a la calle. Hay varios niveles ahí de comprensión del problema.
A ver.
Primero, los militares no están preparados. Segundo, los militares van a hacer exactamente lo mismo que está haciendo la policía en este momento, es decir, manos atadas. El individuo pasa, insulta al militar y le dice, ¿por qué la bandera no la introducís en el coche que te trajo hasta acá? ¿Y el militar va a hacer algo más que el policía? No. Sucede que en el imaginario colectivo, la gente cuando le dicen militares a la calle, lamentablemente retrocede hasta qué época histórica que tuvimos hace un tiempo.
La dictadura.
A la dictadura. Entonces la gente supone que la palabra militares a la calle es lo mismo que se aplique una tolerancia cero como se aplicaba en aquel momento, ajá, indebidamente porque era inconstitucional, sí, pero tolerancia cero al fin. Están apelando al imaginario colectivo. En la realidad eso no va a pasar. Los militares no van a salir con bombas, con tanquetas, con ametralladoras a invadir.
No es la solución que la gente
piensa. Pero claro
piensa.
Que no. ¿Sabés cuál es la solución? Pará. Mira mi ejemplo preferido. Yo tengo ovejeros alemanes, que por suerte son unos perritos que los entreno para ser buenos. Son preciosos, amorosos, cariñosos. A veces aparece algún pedazo de pantalón en el fondo de mi casa que no es precisamente mío, pero aparte de eso, los perritos. Vos tenés, sí, 3 ovejeros alemanes adiestrados para morder, ¿no?
Sí.
Y los tenés atados. Y obviamente los chorros te entran y te salen de la casa como domingo 7.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que propones? Tu mujer te dice, me dice mi mujer, Gustavo, comprá 3 ovejeros alemanes más y los vamos a tener atados también. Entonces, ¿de qué corno sirve seguir trayendo milicos azules, milicos verdes? Lo digo con cariño lo de milico porque sí, tengo un poquito de sangre de ese color por vía parental. Entonces, ¿de qué te sirve seguir trayendo ovejeros alemanes si los atás en el fondo de tu casa? Lo que te sirve es largá los que tenés, que son los policías hoy. Cuando leía hoy que me equivoqué con Bianchi, lo que pasa es que...
Bullrich,
sí. Y le dije a Bullrich... le dije Bianchi, un saludo para la diputada, algo tenemos en común a veces, pero ¿qué es lo que hace Bullrich con esta? Es bravo, te lo traje acá.
A ver, ¿cómo se desata al pastor
alemán? Bueno, se desata. Nosotros proponemos, y fue antes de lo de Bullrich, por lo menos yo no tenía el más mínimo conocimiento, proponemos que el policía no tenga que esperar a ser objeto de un ataque armado para poder hacer uso de su arma y de la violencia, sino que pueda, en caso de que exista violencia contra el policía, que luego se calificará genéricamente, ahí ya puede hacer uso de su arma. Ajá. Y Bullrich, y fíjate acá, está hablando incluso de usar el arma, no solamente en defensa propia, sino para impedir que se cometa un delito inminente, para proceder a la detención de quien represente ese peligro y para impedir la fuga, usar el arma de fuego para impedir la fuga. Hoy acá no se puede usar el arma de fuego para impedir la fuga. Y todavía te dice y te explica Bullrich en el decreto, que lo tengo acá, cuando se actúa y te dice cuando hay presunción de peligro inminente y te dice cuando exista se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal
hoy básicamente,
o que haga movimientos. Fíjate vos, por movimiento.
Hoy tiene que desenfundar.
Hoy el policía, porque el chorro haga un movimiento. Si el chorro le dice al policía, pará que estoy buscando el 38 en la mochila que se me perdió. El policía tiene que esperar a que termine de buscar el chorro, que lo saque. Y recién ahí puede hacer uso del arma de fuego. No, no. Hoy estamos en la ridiculez permanente. La policía, con toda lógica, se queja de estar atada. Y después vienen los problemas accesorios a la policía, que son problemas de falta de motivación, de falta de comando y de corrupción. De corrupción. Estamos hablando de corrupción policial. Yo tuve muchos casos de corrupción policial como fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos al individuo atado, sin capacidad operativa, y cuando arriesga su vida. Incluso hoy el Ministerio del Interior está sancionando a funcionarios policiales que pueden provocar algún tipo de daño al patrullero o si suman una velocidad excesiva al momento de la persecución. No, no te imaginás los límites que tienen los funcionarios policiales. Y vos decís, pero pará, están previendo algún abuso, pero prever los abusos con una fuerza de choque no es el procedimiento correcto.
¿Viste lo que están haciendo en Inglaterra para perseguir a los motochorros?
Los bajan.
Sí.
Sí, señor.
¿Qué te parece?
Perfecto. Perfecto, porque pará, le das la voz de alto. Si el individuo evade tu custodia, que es lo que dice Bullrich acá, ojo. Acá, cuando hay fuga, le puede usar el arma de fuego. Diríamos que los ingleses se quedaron a medio camino. Ah. Bullrich lo recorrió todo. El individuo, si no, desobedece la autoridad.
¿La tolerancia cero implica todas estas cosas?
Todas estas cosas. Implica también a los motochorros, estamos proponiendo en el Uruguay, en zona urbana, solamente, no motochorros, perdón, los motonetistas, sí. Solo uno por moto. En zona urbana, en zonas rurales, en todo caso, sí, mantener
claro.
Más de una persona por moto, o dos, porque es la forma. Ajá. Te están proponiendo lo que Giuliani vino a recomendar. No es lo que está haciendo ahora Leal, que se transformó además en el caudillo del Ministerio del Interior, un sociólogo. Me parece, por lo que recuerdo de las clases de sociología cuando estuve en facultad, que es otra la misión del sociólogo, pero...
Sí, Leal cuando... igual estuvo metido con muchos de ellos desde hace muchos años, ¿no? En otro rol,
y yo también. Y yo también, pero a mí no me ponen para hacer esos procedimientos. No sé por qué, no me tienen confianza, no sé por... Mirá que Bonomi estaría contento conmigo,
¿eh? Sí.
Yo creo que estaría más contento que con Leal, porque el pobre Bonomi está contra la espada y la pared, ya no resiste más, está el pobre ahogado, y cuando la siente a Fabiana Goyeneche, yo creo que Bonomi me agarra el martillo y se empieza a dar en el pulgar. ¿No lo viste que estaba el otro día con la mano vendada? No, loco, pobre tipo. Mirá que yo les pego, pero Bonomi, no sé, yo con Bonomi tengo un cierto feeling que le pego por la mala organización policial, pero lo comprendo. A mí a veces me han dicho, ¿y vos no agarrarías de ministro del Interior si hoy o mañana? Sí. Loco, con esta legislación, con este parlamento, con este nivel de la policía como se puede mover, con las leyes que tenemos, es un clavo remachado. Porque vos lo llevás detenido al tipo y el fiscal te le dice, le vamos a aplicar, señor, proceso abreviado, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, libertad anticipada, salida transitoria, suspensión de la... Muchacho, vos si sos chorro, estás viviendo en el paraíso. Hoy se llama el paraíso de los chorros Uruguay, con una epidemia de muertes, de 400 muertos. Mueren dos uruguayos en Yakarta por un accidente de tránsito y es noticia, pero no sabés cómo van a estar... todos ustedes los periodistas hablando de la tragedia de Yakarta. Uh-huh. Y hoy están muriendo por día por hurtos, rapiñas, por lo que vos quieras, hay homicidio vinculado a delitos y es una noticia más, porque como el tema de la rana en el sartén caliente, nos estamos acostumbrando y esta conducción de las políticas de seguridad nos está llevando al precipicio. Estamos todos, me robaron hace una semana.
Sí,
en la casa de Playa Verde, del balneario, que fue mi hijo y encontró la casa despachurrada. Y no me duele la parte material, más allá de que tiene un precioso arco, que no era obviamente nada más que para hacer tiro al blanco. No vayas, te veo tu cara, no, te veo no, tu cara.
No.
Puedo llegar a esos niveles primitivos, pero prefiero otro más, mecanismo más, efectivo, más eficiente. Sí. Bueno, no es que me robaron el arco y otras cosas más de valor. Es que estoy en la bolilla, en el bolillero para salir, loco. Estamos todos. Le tocó a tu vecino. Hablé con gente de Playa Verde, del balneario. Y uno me decía, a mí me robaron tres veces este invierno.
Sí, tenés suerte, Gustavo, te dijeron.
Claro. La única diferencia es que lo mandé a mi pobre hijo a que hiciera la denuncia porque quiero que esté la cifra. Está lleno de gente que la están robando y no hace la denuncia. Y la están rapiñando y no hace la denuncia.
A mí me pasó con el vecino, con el vidrio del auto. Dice, a mí me lo rompieron hace poco. Me dice, ¿te lo rompieron una vez? A mí me tienen de hijo, van como cuatro.
Pero loco, no puede ser. Bueno, estamos viviendo mal. Así que la propuesta del Partido de la Gente, este librito, son 50 medidas muy concretas. Ajá. Y obviamente esto hay que cambiarlo de cabo a rabo. Hoy no se soporta más, no hay inteligencia policial, acordate de eso. Los procedimientos no pueden hacerse para que vos llegues y no estén los delincuentes. Eso es un procedimiento que desde la época de las cavernas se considera un desastre. Imagínate Napoleón, vamos a atacar a los que están cerca del río, llegan cerca del río... No están los enemigos, no está. Bueno, acá no está, delincuente, se fue, te dejaron las cámaras. O sea que tenían la información perfecta.
Gustavo, gracias por haber venido una vez más.
Muy breve la entrevista, pero como mañana vuelvo a la 1 de la tarde acá,
no,
que me va.
¿Hay alguna entrevista en la que no te quejes del tiempo igual?
Sí.
Tenés que tener un talk show vos.
Sí. ¿Cómo se llama este muchacho? Fue diputado del Partido Colorado y tiene un programa en la radio.
Pinato.
Gordito. No. Gordito que tiene en Radio Rural, pero Abel Duarte.
Ah,
querido.
No fue diputado, fue candidato.
Fue candidato.
Y va a ser candidato.
No, pero fue suplente, me parece.
Sí, fue suplente. Él puso una lista en Montevideo que votó muy bien, pero él no era el que aparecía.
Bueno, pero pará, querido.
Abel Duarte.
El día que quieras que yo te respete, así como Abel Duarte.
Como Abel.
Pará. 3 horas y media de entrevista. Y el rating reventaba. No sabés, dejaron de circular las otras radios.
¿No te van a invitar más acá si seguís hablando de gente de otras radios?
Y les estoy diciendo que ustedes son los mejores, los estoy comparando con otras radios, pero ustedes quiénes son los mejores, señoras. Mañana, pará, déjame pasar el chivo. Sí. Mañana a las 13 horas en Transformaciones.
Después de Sábado Sarandí.
Pará, pero 2 horas estoy mañana. Ahí sí. Querido.
Se sacan la gana de joder.
Así que mañana vamos a aplicar las 50
medidas. Plato principal y postre.
Y voy a rifar un cuadro de los de mi autoría también.
Hasta mañana.